Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. En el programa de hoy hablaremos de muchas cosas. Comenzaremos con el fútbol. David Orenes, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, pues tenemos cargado la sección porque recordamos ese campeonato conseguido por el Sevilla, esa Europa League. Y también hablaremos de este final de Liga que enfrenta al Barça y Atlético de Madrid en un partidazo en el Camp Nou.
Será partidazo y será el gran protagonista de este programa, ese final de Liga. Luego pasaremos a hablar del motor. Sergio Berenguer, muy buenas.
Hola José, viajamos a Francia, al circuito de Le Mans. Esta semana tenemos motociclismo.
Luego pasaremos al polideportivo con Jesús García, muy buenas.
Muy buenas José, pues hoy hablaremos de una mala noticia que se produjo ayer en el Giro, que tiene que ver con alguno de los nuestros. Y hablaremos de buenas noticias en tenis, porque Rafael Nadal sigue avanzando en el torneo de Roma.
Y terminaremos el programa, como siempre, con las efemérides de Adrián Redondo. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Pues como cada programa, recordaremos esas fechas que hay que recordar en estos días que acontecen.
Ojalá que en estos momentos pues estén escuchando los miembros del jurado del premio micrófono UMH. Sería buena noticia porque estaríamos entre los 5 finalistas. Y como quedan algunas horitas, pues si no has votado, puedes votar a Correr de la Banda. Luego les comentaremos un poquito más en profundidad. Pero bueno, vamos primero con la información deportiva de esta semana. Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ando por vencido. Si has dejado de querer, de loco por la vida. Si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad.
Comenzamos Córrete Gol y lo hacemos con la final de la Europa League y esas grandes noticias con el Sevilla Fútbol Club.
Pues sí, porque el Sevilla se proclamó campeón en el Juventus Stadium frente al Benfica en un partido muy igualado, donde las defensas superaron sobre todo a los delanteros. Esa defensa del Sevilla, pareja Facio y tanto la pareja del Benfica, Luisao Garay, ambas tajas estuvieron espectaculares. Tanto los delanteros del Benfica como los del Sevilla no consiguieron marcar ni un solo gol en los 120 minutos de partido. Se tuvo que ir a la prórroga en un partido donde fue muy parejo. Sobre todo el Benfica fue muy superior en los tramos decisivos, digamos, principios de cada parte y finales de cada una de ellas. El Sevilla aguantó bien gracias a Beto, que realizó un gran partido. Y al final, en esos penaltis, el meta del Sevilla paró otros dos. El Sevilla metió sus 4 y se proclama en Sevilla tricampeón. Es la tercera ya Europa League en 8 años.
El Benfica, que como comentabas, pues continúa con su maldición, la maldición de Bela Gutmann, de ese entrenador que entrenó al conjunto lisboeta en la década de los 50. Ganó 2 Champions seguidas y al tercer año decidieron pues destituirlo. Dijo, entrecomillado, desde hoy el Benfica nunca más ganará una Copa Europea, y hoy era la 8ª.
De aquí a 100 años, dijo, ¿no? En 100 años, o sea, hasta el 2060 o así.
Exactamente.
Queda 52 aún.
Pero como decías, pues el Sevilla, yo creo que hay que recalcarle ese gran partido, sobre todo de la pareja de centrales, de los dos equipos, pero también la del Sevilla y sobre todo de esa gran disparada de Beto, que se convirtió en el hombre del partido.
Exactamente, ya ahí vimos al final del partido, cuando le entrevistaba a Juanma Castaño en 4, las lágrimas de un portero que además de ser portugués y ganarle a un equipo como el Benfica, se emocionó muchísimo, dijo que estaba orgulloso de ser del Sevilla y se lo dedicó a su padre que estaba en el cielo y decía que estaba muy orgulloso de él. O sea que fue muy muy emocionante esas palabras. También el primer título de Emery, que después de muchos años criticado tanto en el Valencia como su paso en Rusia en el Sparta de Moscú, se decía de que era un buen entrenador pero que no había conseguido todavía ningún título, pues ahí está su primer título, además europeo, y enhorabuena para él y para el Sevilla.
Y lo que significa este título del Sevilla es que la Liga Española tendrá a los dos campeones de las ligas europeas, tanto de la Europa League como de la Champions League, porque ya la tenemos, como comentaremos ahora después, pues ese sábado próximo, ese partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero significa que el dominio sigue siendo arrollador.
Exactamente, esa Supercopa de Europa que se disputará en, digamos, a finales de agosto, se enfrentará al Sevilla con el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Recordamos que en 2006, cuando el Sevilla también ganó la Copa de la UEFA, también se enfrentó a un equipo español, el Fútbol Club Barcelona, porque ganó la Champions al Arsenal. O sea que sería la segunda Supercopa entre españoles. Desde luego, dominio absoluto de España. Hay que decir también que el Sevilla, con esta tercera Europa League, se convierte en el equipo que más veces la ha ganado, empatado con el Inter de Milán, la Juventus y el Liverpool.
Con tres grandes de Europa, y que el Sevilla pues ya está al nivel, porque como comentabas, pues esos 8 años han sido de dominio absoluto a nivel europeo para el conjunto sevillano, sobre todo en esta segunda competición continental. Como comentabas, esa Supercopa que pues será también el plato fuerte del verano, será en el Cardiff Stadium en Gales, un lugar un poquito extraño para una final, pero seguramente pues la UEFA querrá impulsar también en Cardiff que se dejen un poquito el rugby, una, y tiene un poco el fútbol.
José, una final Atlético de Madrid-Sevilla, algo impensable, ¿no? Hace una final de Supercopa de Europa, algo impensable de hace 5 o 10 años, vamos.
Pero bueno, veremos a ver lo que ocurre, porque el Sevilla sí que está, pero el Atlético, el conjunto colchonero, el del Cholo Simeone, pues aún tiene que conseguirlo. Y bueno, aunque pierda o gane, pues tendrá otro equipo español que sí estará en ese Cardiff Stadium. Enhorabuena al Sevilla de parte de Corres de la Banda, y nos vamos ya con las ligas domésticas, pero esta vez vamos con el gran partido, esa gran final de la Liga. Vamos.
Pues hablamos de ese final, esa gran final de Liga entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. No suele pasar, porque en un campeonato de Liga que se enfrenten los dos aspirantes al título en ese último partido, como si fuera una final de un torneo clausura o de un playoff, pues prácticamente igual, Barça y Atlético de Madrid. La diferencia es que al Atlético de Madrid sí le vale el empate, porque está a 3 puntos del Barça, pero en caso de empate, recordamos, o sea, en caso de victoria del Barça, habría empate de puntos y ganaría el Barça, porque en la primera vuelta quedó 0-0 el partido en el Calderón. Entonces, no sé cómo veréis vosotros el partido. A mí me parece que los dos equipos llegan un poco castigados físicamente, y sobre todo el Fútbol Club Barcelona no está demostrando, sobre todo en este 2014, un juego que nos tenía acostumbrados en los últimos años. Aunque el Atlético de Madrid, yo creo que si comparamos a los dos equipos, el Barça debería ser superior, pero lo que ha demostrado el Atlético de Madrid colectivamente esta temporada es de mérito.
Es que va a ser un partido bastante igualado, porque si nos fijamos en la perspectiva azulgrana, pues tenemos a un Barça que se lo juega todo a un partido, porque ya no tiene nada más que jugarse de aquí al final de temporada. Y por el otro lado tenemos al Atlético de Madrid, que también llega castigado, y quizás, como le pasa al Barça, pues le está costando en las últimas fechas entrar un poquito en juego, a pesar de los buenos resultados. Pero bueno, tiene que fijarse quizás también en ese partido de Champions. O sea, tiene otra mentalidad también, tiene...
Es otro factor, sí.
En una semana tiene 2 partidos muy importantes, y el Barça se lo juega todo, a un partido y en su campo. Es decir, ahí quizás iguala las cosas de un Barça que no está siendo el que parecía.
Y viene con la resaca, ¿no?, un poco de la despedida de Puyol. Que eso supongo que motivará al grupo entero ¿no?
Ayer mismo dijo Carles Puyol que quería irse con esa liga en el Camp Nou y para poder dedicarse a la Tito Vilanova.
Claramente.
Entonces, es un aliciente más.
Es un factor a tener en cuenta, porque el Camp Nou va a ser un polvorín seguramente este fin de semana.
Yo creo que el Atlético de Madrid va a salir a por todas, porque la Champions estará la semana que viene. Ellos también quieren conquistar la Liga. Y veremos a ver lo que ocurre en el partido. Yo creo que el Atlético tiene muchas opciones de poder ser campeón de Liga.
Hombre, tiene muchas opciones, porque le vale el empate y ha demostrado que en esta temporada ¿cuántos son? 5 enfrentamientos ya entre ellos.
Sí.
Los 2 de Supercopa, los 2 de Champions y el de Liga. En todos no ha conseguido, o sea, ha conseguido no salir derrotado. Entonces, le valdría cualquiera de los resultados que ha cosechado en esta temporada, le valdría para ganar la Liga. Pero...
Y además vuelve Diego Costa.
Bueno, pero Diego Costa está un poco renqueante, no se sabe si va a volver. También puede volver Neymar en el Barça.
¿Quién creéis que va a ganar la Liga al final?
Os iba a decir que quién os parece por lo menos el favorito en ese partido entre el Atlético de Madrid y el Barça, porque como comentaba, pues está la cosa bastante, bastante igualada. ¿El favorito, David?
Yo creo que el favorito debería ser el Atlético de Madrid por lo que ha demostrado esta temporada comparado con el FC Barcelona, pero tengo en mi cabeza que el Barça va a ganar la Liga porque está en su estadio, es el último partido de la temporada. Se lo quieren dedicar a Tito Vilanova y a Puyol, que se retira, y es que se reúnen todos los condicionantes para que en un Camp lleno el Barça le gane al Atlético de Madrid.
Yo hago un retweet básicamente de lo que ha dicho David, palabra por palabra, pienso lo mismo, creo que va a ser el FC Barcelona quien se lleve la Liga.
Adrián.
Yo creo que se la merece el Atlético de Madrid, pero igual estoy con David y con Sergio, creo que la va a ganar el FC Barcelona.
Y Jesús.
Regalo del Madrid al Barça que no puede dejar de desaprovechar.
Y Jesús dio el bote de efecto, estaba claro que iba a soltar algo. Bueno, pues yo creo que va a ganar el Atlético de Madrid, por hacer un poquito la contra. Creo que quizás, es que después de ver al Barça en los últimos partidos, yo creo que es que no le veo capaz de ganar a nadie, nada, ni con condicionantes.
Eso es lo que te digo yo, que en diferencia de lo que hemos visto a lo largo de toda la temporada, el Atlético de Madrid debería ser favorito.
Porque es que iba a juntar un poquito con el Real Madrid y la Champions. El Barça también bajó el interruptor, o sea, quitó el chip totalmente ya de la temporada, y el Madrid hizo más o menos lo mismo en la Liga para pensar en la Champions, y es muy difícil volver a ponerlo. Y las mismas dudas que tengo esta semana con el Barça para ganar al Atlético de Madrid, las tengo con el Real Madrid la próxima semana.
Y cuidado que el Atlético de Madrid, después de la pedazo de temporada que ha hecho, puede quedarse a cero en una semana.
Exacto.
Y entonces, pues, sería un...
Después del temporadón que ha hecho, puede perder dos finales o puede perder la Liga.
Habría que darle la razón a algunos.
En una semana.
Habría que darle entonces la razón a
algunos. La razón no la puede tener, Jesús.
La razón, tú no dijiste que se iba a desinflar a mitad de temporada. Ahora se supone que el Real Madrid y el Barça estarían a 15 puntos de la Liga.
No te rías, Jesús, no te rías.
Pero está peleando la Liga en la última jornada.
Porque lo pierde todo en tres finales, no tiene nada que ver. Así que no sé por qué que comentas eso. No te vamos a dar la razón igualmente. Así que.
pues sí, porque además a Simeone le deberían de dar el Balón de Oro de mejor entrenador este año, sin ninguna duda.
Sí, gane o pierda
con los títulos.
Pues veremos a ver lo que ocurre mañana, un Camp Nou lleno a partir de las 6 de la tarde para contemplar quién será el próximo campeón de Liga en esta temporada 2013-2014. Igualdad máxima, a ver qué pasa y qué comentamos el lunes para analizar al gran campeón de esta Liga, como digo, 2013-2014. Pero vamos con el resto de resultados, que también se juegan esta última jornada, se juegan muchas, muchas cosas. Vamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad, quisiera yo saber por los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte.
Este viernes, Málaga levanta a las 9.
Para mañana a las 4, Real Madrid Español.
A las 6, Barcelona Atlético de Madrid.
A las 10, Valencia Celta.
El domingo a las 12, Real Sociedad Villarreal.
El horario unificado a las 6 será para Almería Athletic, Valladolid Granada y Osasuna Real Betis y Rayo Getafe.
Y a las 9, el Sevilla Elche.
Un Elche que ya llega a esta última jornada salvado y visitando pues uno de los grandes campos, y además que estará en plena fiesta, el Sánchez Pijuán.
Exactamente, así que yo creo que nos tenemos que centrar sobre todo en los que están luchando ahora mismo en descenso, en esos partidos unificados. Hay que hablar sobre todo de ese partido entre el Valladolid y el Granada, un partido en el que se puede decidir prácticamente la salvación, porque en caso de que se dé un resultado u otro, puede incluso salvar a otros o por contra descender a otros equipos.
Esto es lo que pasa por la igualdad máxima de tener a tantos equipos involucrados en el
descenso. Es más, en ese partido, de ganar el Valladolid, podrían bajar los dos incluso.
Exactamente. Al Granada en el partido le vale el empate, porque incluso en cuádruples empates el Granada sale ganando. Pero si el Valladolid le ganara al Granada, que el partido es en Pucela, recordamos, aun ganando, si Osasuna ganara su partido, bajarían tanto Valladolid como Granada. O sea que...
90 minutos de locura, ¿eh? Más de uno se pega un tiro ahí en el estadio.
Quizás lo normal sería que José Zorrilla, pues, haya una alegría y una tristeza, uno suba y otro baje, pero es que el problema sería ese estadio bajando los dos.
Pueden llorar, puede ir ahí una lloradera.
Puede ser un valle de lágrimas.
Así se, se apoyan unos a otros, por lo menos.
Nos reímos, pero no es cosa de risa para ninguno de los dos, porque es una cosa bastante curiosa.
Perfectamente podía haber pasado aquí en el Chino, y al final no ha pasado. Bueno, hay que decir que Almería, Getafe y Granada, que Almería y Getafe consiguieron una victoria importantísima la semana pasada, y con lograr el empate ya estarían salvados, el Granada, como hemos dicho, también. y Osasuna necesita casi un milagro, porque ya son muchos años los que los Osasuna está en primera división y ahora está contra las cuerdas. Es la primera vez que lo veo tan complicado que se salve, porque tiene que ganar su partido y tiene que perder el Granada, o que empate el Granada y pierdan Almería y Getafe, o que gane el Granada y pierda el Getafe, o que gane el Granada, pierda el Almería, y en ese caso aún tendría que mejorar a Osasuna, o sea, tendría que mejorar Osasuna la diferencia general de goles que tiene el Almería.
No he entendido nada.
Al final me he perdido
una locura. una carambola.
Pero lo bonito es seguirlo todo junto, porque además es horario unificado, horario carrusel, para poner en la radio, para poner en la tele y todo. Ahora que tenemos tanta tecnología, pues una cosa en la tele, otra cosa en el ordenador, otra cosa en la tablet, otra cosa en el móvil. Y para ver todos los partidos, yo creo que va a ser apasionante. Y bueno, que pase lo que pase, luego miramos la clasificación y el que haya bajado. Porque si nos tenemos que poner a analizar paso por paso, va a ser complicadísimo.
El caso es que cada minuto, a lo mejor minuto 20 gol en el campo de Osasuna, pues ahora mismo baja tal, ahora mismo se salva no sé quién. Y así vamos a estar durante esas dos horas que van a ser espectaculares.
Las mismas alegrías y los mismos dramas de cada año. Veremos a ver lo que ocurre y cómo pasará con el título. El próximo lunes les informaremos de todo lo que ha dado de sí este fin de semana, esta jornada de liga que se espera apasionante. Pero bajamos a la liga, adelante a la segunda división, porque también estamos entrando en la recta final ahí y también se presenta pues un final muy, muy bonito.
El sábado a las 6 y cuarto, Mallorca Real Jaén.
A las 8, Hércules Alcorcón, Mirandés Sporting y Zaragoza Sabadell.
A las 9, Tenerife Córdoba.
A las 9 y media, Barcelona B Real Murcia.
Domingo a las 12, Deportivo Eibar.
Domingo a las 6 y cuarto, Lugo Alavés.
A las 8, Real Madrid Castilla Las Palmas y Recreativo Girona.
Y cerrando la jornada a las 9 y cuarto, Ponferradina Numancia.
El Hércules que abre la jornada, como comentábamos, a partir de las 8 de la tarde de mañana, y lo hace frente al Alcorcón, pero lo hace en el Rico Pérez y con la necesidad pues de ganar sí o sí.
Pues sí, porque ahora mismo está a 4 puntos de la salvación, a falta de solo 12 puntos por disputarse, 4 jornadas, y hay que recordar que la racha negativa que atraviesa el Hércules es desesperante y, digamos, es sí o sí ganar frente al Alcorcón en el Rico Pérez.
A ver si el efecto Jokanović llega con una jornada de retraso. En Molino no se pudo ganar porque fue un poquito, pues llegó y tuvo que sentarse en el banquillo. A ver si ya con una semana de trabajo, pues el Hércules puede sumar esos 3 puntos que serían importantes para acercarse un poquito a la salvación. Y bajando a la segunda división B, ahí sí que ya han terminado la jornada, la liga regular, y ya están en los playoffs, en esos largos playoffs también, y que hay que luchar mucho.
Exactamente, recordamos que los primeros de cada grupo se enfrentan entre ellos para subir directamente a segunda división. El Llagostera se enfrentará al Racing de Santander y el Sestao River al Albacete. Luego tenemos los que quedaron...
Luego tenemos los currantes, porque son los que tienen que pasar...
Tres rondas
para subir después de una larga temporada encima.
Incluso pues pueden llegar a enfrentarse con los que han quedado los que han quedado primeros de grupo, pero han perdido en esa ascenso directo.
Qué difícil es subir del pozo de la segunda.
Exactamente. Área. Vamos a hablar de esos cruces. Son el Guijuelo Leganés, el Gimnastic Racing de Ferrol, el Toledo Lleida, Cartagena Avilés, Las Palmas Atlético Oyalorca y Cádiz Hospitalet.
Pues veremos a ver luego, porque hay partidos muy bonitos y con muchos de los equipos históricos que normalmente han estado en la segunda división, cayeron, como comentaba, a la segunda división B, y que pues seguro que el objetivo es subir lo más rápido posible, a ver si es esta temporada, a la liga adelante. Y luego pues tenemos ya, mirando un poquito más allá, tenemos a menos de un mes el Mundial de Brasil 2014 y España ya tiene lista.
Tiene una preconvocatoria de 30 jugadores que dio Vicente del Bosque el pasado martes. Sorpresas son pocas, sí que es cierto que la ausencia de Arbeloa yo creo que es la más significativa por todos los años que ha estado en la selección y que ha sido el lateral indiscutible en la derecha en tanto la Eurocopa 2012 como en las Confederaciones. Pero más allá de ello, yo creo que la lista está compensada. La baja de Thiago Alcántara también el pasado miércoles, que recayó de su lesión, también va a ser una baja importante para España. Y sobre todo Iturraspe, yo creo que es la novedad. Carvajal también, aunque son jugadores que
no
dudo mucho que vayan al Mundial.
Pues puede ser un pequeño apunte que la lesión de Thiago haga que en lugar de entrar otro centrocampista, entre un delantero. Quizás Negredo, Torres y Villa pueden tener la ocasión ahí al caer Thiago Alcántara.
Puede ser.
Porque hay muchos centrocampistas y lo normal, el siguiente jugador parece que puede ser uno de esos tres.
O incluso en lugar de llevarse tres laterales puede que se lleve cuatro.
bueno, veremos a ver lo que ocurre, lo que decide Vicente del Bosque, aunque antes no hemos comentado nada, pero lo diremos ya a partir de la próxima semana, esa final de Champions, que ojalá, Jesús, no haya pues tantos vacíos en la grada como pasó el otro día en Turín.
No creo, ahí no creo. Es que
una final de Champions yo creo que no tiene nada que ver. Tiene
no,
que
pero,
ver.
No, pero la verdad es que la Europa League eso lo deberían de solucionar, es porque que haya 8.000, 8.000
vacíos. A mí me parecía vergonzoso, porque es que veías el campo, la pantalla de enfrente la había medio vacía y me parecía un poco vergonzoso, porque mucha gente que ha querido ir no ha podido ir, porque esos sitios son de publicidad y demás, no lo entiendo.
Sí. Pues la mayoría sí, son las que se ha quedado la UEFA y que pues
al no ser equipo de tu propio país, pues no vas a esos partidos. Mucho es lógico.
Había muchísimas peticiones sevillistas que se quedaron en 12.000, si no me equivoco, al final, y que no podían ir más. Y bueno, y mucha gente que viajó incluso sin entrada y que pues estaba en la puerta y no podía entrar viendo asientos vacíos seguramente.
Exactamente,
por la tele.
Es que eso es, vamos.
Pero bueno, con esto terminamos el fútbol. Un fin de semana apasionante que analizaremos, como digo, el próximo lunes, y un final de temporada que nos lo vamos a pasar de lujo. Terminamos con el fútbol, vamos con el motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato. Porque el dormir no gasta.
Vamos con las noticias del motor. Este fin de semana tocan motos.
Sí, se disputa el Gran Premio de Le Mans en Francia, un clásico ya del campeonato del mundo de las motos.
Que además de correrse las 24 horas de Le Mans, también tiene ese circuito para motos. Todavía no se han disputado ni los entrenamientos libres, así que hablamos un poquito de las renovaciones, que tenemos buenas noticias.
Sí, ha sido un tema bastante recurrente durante la semana. Comenzamos con Marc Márquez, que ha renovado esta semana con Honda hasta 2016. El catalán, por cierto, que si gana este fin de semana en Le Mans, será el piloto más joven en ganar 5 carreras consecutivas con 21 años, 3 meses y un día. Le quitaría el récord a Mike Hillwood, una leyenda, ganador de 9 títulos mundiales.
Va a quitar a todas las leyendas de los récords. Quitó ya a Mike Doohan en la semana pasada y ahora pues se va a ir cargando poquito a poco, porque es que no veo a nadie. Igual que veo que el Barça no puede ganar a nadie, como comentaba antes, yo creo que nadie veo ganando a Márquez.
Ya ves. Es curioso, ¿no?, que el chaval de 20 años sea el líder indiscutible de la categoría. Hablamos de su compañero Dani Pedrosa ahora, que su renovación está todavía en el aire, aunque se supone que Honda va a apostar por él, aunque sea algún año más, seguramente.
Ayer salió en declaraciones, creo que fue en el diario AS, y dijo que Márquez sí se había ganado la renovación y que a él le tocaba a partir de ahora en los próximos grandes premios. A ver si...
Es que Pedrosa lleva unos años que también...
Lleva varios años mereciendo no renovar.
Exacto.
No, quizás sí.
Todo se diga.
No, el problema le ha llegado ahora, sobre todo desde que llegó Márquez, claro. Claro, quizás tenía la excusa de la moto y que el compañero pues aún era peor que él y él se quedaba más o menos bien. Pero claro, al llegar al Márquez y con la misma moto, pues arrollar,
claro.
Ahí le ha llegado el problema.
Y sin la experiencia que tiene Dani ya.
Y ya, bueno, las Yamaha también están ahí en temas de continuidad.
Sí, ni fu ni fa de momento, ni Lorenzo ni Rossi tienen muy claro su futuro. El mallorquín, aunque seguramente va a apostar por Yamaha, no ve con malos ojos un cambio de aire esa Honda. Sería su compañero Márquez, por cierto. Imagínate, duelo de titanes ahí.
Pasará Pedrosa a Lorenzo, y Lorenzo sí que sí. No es como Pedrosa, que quizás es más paradito. Yo, Lorenzo, habría lucha ahí en el box.
Una guerra. Y por su parte, ya para acabar, Rossi quiere seguir en Yamaha hasta 2016, lo dijo en rueda de prensa.
Aún tiene Valentino ganas de seguir corriendo hasta 2016, cuando ya lo tiene todo ganado, ¿eh?
Bueno, corriendo, pasearse más bien, ¿no? Pasearse.
Pues bueno, a ver lo que pasa este fin de semana en Le Mans, a ver si pues continúan, tanto en Moto3, Moto2 y MotoGP, pues las victorias españolas, y continúan en el Mundial haciéndolo bien nuestros pilotos. Muchas gracias, Sergio Berenguer. Vamos con Polideportivo. Y comenzamos el Polideportivo con el Giro de Italia, con ciclismo y con una mala noticia que tuvimos en el día de ayer para nuestra gran estrella ahí en Italia.
Pues sí, porque Joaquín Rodríguez ha perdido todas sus opciones de ganar el Giro de Italia en esta sexta etapa. Todas las jornadas hubo caídas, pero ayer fue la peor. El catalán entró a 7:43 en meta, donde el líder Matthews consiguió la victoria. Y Evans se metió delante de todos sus rivales para ser el primero de los favoritos en la general. Hay que decir que Ventoso también se despide del Giro porque tiene una triple fractura en el fémur y bueno... Ayer las caídas fueron espectaculares.
Dos retiradas. Pulito, ha salido el informe médico ya. Octava costilla rota. Y también dedos.
Los dedos
de la mano también los tiene,
bueno,
fracturados.
Lo de Pulito es menos, pero es que lo del pobre Ventoso es una triple fractura de fémur. Veremos a ver si llega a la vuelta. Yo creo que sí, José. Y también hay que ver si Pulito, según quiere su equipo, que vaya al Tour de Francia. No sabemos si él querrá ir para llegar a tope a la vuelta.
En el Tour de Francia tenemos a los otros grandes favoritos que no están en el Giro preparándose para ese Tour. Lo tenemos en el Tour de California.
Pues sí, porque Fini se hizo ayer con la quinta etapa, mientras que Wiggins sigue líder a 28 segundos sobre Ronan Dewis y 1.09 sobre el portugués Thiago Machado.
Y luego pasamos al tenis. Tenemos, después de ese mutuo madrileña Madrid Open, tenemos el otro Master 1000, seguido también en tierra batida, el de Roma.
Pues sí, porque tras perder el primer set por 6-7 y el segundo por 0-2, le endosó 11 juegos seguidos a Jovni para acabar ganando 6-7, 6-2 y 6-1. Y mañana hay que decir que le espera Andy Murray en cuartos.
Partido importante, partido difícil frente al británico, el de Rafa Nadal, que a ver si consigue por segunda semana consecutiva, después de conseguir el Open de Madrid, a ver si consigue también el de Roma y hace ese doblete antes justo de Roland Garros. Muchas gracias, Jesús, por Polideportivo. Vamos con efemérides. Vamos con efemérides, vamos con lo que se celebra estos días, Adrián Redondo.
Pues comenzamos con el día de hoy. Si hablábamos de que antes de ayer el Sevilla conseguía su tercera Copa de la UEFA, hoy exactamente se celebra el aniversario de su segunda Copa de la UEFA.
Estos días se está haciendo de celebraciones porque justo ayer el Real Madrid ganaba la novena hace 12 años. Claro,
y el Atlético de Madrid hace 40 de esa final frente al Valle.
Son, claro, fechas.
Son fechas, y como tenemos tan buenos equipos y tantos títulos cosechados, pues al final estos días de mayo se celebra tantas y tantas cosas felices.
Pasamos al día de mañana, 17 de mayo, y aquí tenemos a dos grandes del baloncesto. Cumpleaños el jugador de los San Antonio Spurs, Tony Parker, que recientemente ha llegado a la final de la Conferencia Oeste. Se enfrentarán a los Thunder de Oklahoma.
Sin duda, yo creo que el mejor jugador europeo de los últimos años, junto con Pau Gasol y Nowitzki, bueno, alemán Nowitzki, pero yo creo que Tony Parker al final con los Spurs ha sido el mejor.
Y también cumpleaños otro de los bajitos, entre comillas, porque bajito no hay ninguno, Pablo Prigioni, actual jugador de los New York Knicks.
También ha sido, también quizás ya en Europa,
más,
pero ha sido
más en Europa.
Es más el mejor base, yo creo, el argentino, el que más ha destacado, pues sobre todo también en la CB, como en Baskonia y también en Real Madrid. Vamos con otra grande de nuestro deporte.
Pues sí, porque también mañana cumpleaños Maite Martínez, considerada como una de las mejores atletas españolas de la historia, que ha sido 6 veces campeona de España al aire libre y otras 6 en pista cubierta.
Y luego tenemos a un grande del fútbol.
Pues sí, porque se cumple el aniversario de la muerte de uno de los míticos, Ladislao Kubala. El húngaro que jugó de mediocampista ofensivo o delantero fue una de las grandes estrellas del FC Barcelona, del fútbol español en general, y uno de los mejores futbolistas europeos de todos los tiempos.
Un húngaro que jugó en la selección española.
Sí, exactamente. Y fue la etapa en la que luchaba codo con Di Stéfano, ¿no? Que estaba en el Madrid. Sí.
Eran los dos grandes, y además, también como pasa ahora, los dos grandes de Europa y del mundo estaban en los dos equipos, tanto en FC Barcelona como en Real Madrid. Y luego pasamos al día pasado mañana.
Al domingo, José Domingo. Y el domingo cumple años el exjugador del Real Madrid Chelsea, actual central del Mónaco, Ricardo Carballo. Y también el mismo domingo cumple años pues uno de los grandes del piragüismo, uno de los mejores piragüistas del Lalón, Miguel Martigan.
Es uno de los más grandes, sin duda, de los que pues más medallas tiene en los Juegos Olímpicos y también participaciones. Es un fijo también, y sobre todo, pues yo creo que en Eslovenia, que es su país, yo creo que es la gran estrella del deporte.
Pues sí, porque ha participado a lo largo de su carrera en 5 Juegos Olímpicos de verano entre el 96 y 2012, obteniendo un total de 5 medallas, y a lo largo de toda su carrera también ha ganado 27 medallas en campeonatos mundiales de piragüismo en el Lalón y 15 medallas en campeonatos europeos de piragüismo en el Lalón.
Un grande, sin duda, del deporte en general y de la cultura deportiva. Pues nada, con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias. Sigan votando esos premios micrófono UMH que tienen tiempo hasta las 3.
Voten.
Muchas gracias a todos. Jesús García, Adrián Redondo, Sergio Berenguer, David Orenes, que les ha hablado ha sido José Manuel Amorós. Y en los controles técnicos hemos tenido a Lara Casero. Volvemos el lunes. Que pasen un feliz fin de semana. It's
woman, California.